oyente constante, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? Si estás en eso, quizás te convenga postergar el bocado. El programa no, ojo. No es que vaya a pasarte algo malo si lo haces, pero ¿para qué tentar al destino? Espero encontrarte de buen ánimo y que la serotonina y tus otros neurotransmisores del sistema nervioso estén en orden. De otra manera, este episodio puede resultar perjudicial para tu salud. Sin más preámbulos, comenzamos. Esto es...
Hágase la oscuridad.
Es divertido observar el infantil miedo de las personas a dejar partes de su cuerpo fuera de la cama. Una parte de su ser les advierte de un peligro cercano, bajo el lecho quizás, pero nadie asoma su cabeza para confirmarlo o desmentirlo. Temen a la realidad. Una parte de ellos sabe que estoy ahí, aguardando, esperando a que caigan dormidos. Hágase la oscuridad. Historias y audiorrelatos de terror y suspenso. El terror viene en diversas formas, colores y tamaños. Por lo general, al hablar del terror, tendemos a imaginar cuadros tétricos, con seres escalofriantes, vivencias trágicas, sucesos paranormales y escenas impactantes. Creemos que el miedo solo ataca en la soledad de la noche y que es un agente externo el responsable de estremecernos hasta la médula. Pues, a decir verdad, muchas veces es así. No vamos a engañarnos y decir que un perro embravecido que nos sale al encuentro de manera sorpresiva no nos asusta. No vamos a negar que si un extraño nos sigue los pasos, no experimentaremos una gélida incomodidad mientras evaluamos si correr o increparlo. Otra cosa que nos ataca de manera seguida en esta época es la incertidumbre. El desconocer lo que pasará mañana nos inquieta, y ese malestar se asemeja al que nos produce el miedo. Donde no se nos ocurriría ser espantados es en la cotidianeidad, haciendo lo que es una rutina, como pasar un buen rato en familia, durmiendo plácidamente o yendo al lugar del trabajo. Sin embargo, es más común de lo que parece el experimentar el horror en esas situaciones casi insospechadas. A veces estamos distraídos, siendo felices junto a un ser amado, deseando que aquel momento se congele y dure para siempre, hasta que nuestras entrañas se revuelven al contemplar por una fracción de segundo la posibilidad de que esa persona nos sea arrebatada. A veces dormimos plácidamente, luego de un gran día, y con grandes expectativas para lo que se viene, pero algún residuo de cosas inconclusas en nuestra cabeza decide asaltarnos en la forma de pesadillas vívidas que nos arrancan del sueño, dejándonos con la sensación de que aquella pesadilla nos ha acompañado a la realidad. En ocasiones vamos al trabajo, con toda la predisposición de dar lo mejor de nosotros, pero algo se huele en el aire. No sabemos qué es, pero ahí está, y nuestro ánimo se altera, y un día que se presentaba bien, termina siendo de terror, sin saber bien por qué. El horror viene en diversas formas, colores y tamaños. A veces tiene una mandíbula chorreante y garras, y a veces viene en forma de un resumen de tarjeta de crédito, como una lista clara, precisa y obscena de las malas decisiones que tomaste a lo largo del mes. Creo que, habiendo dicho esto, ya estamos listos para ir a lo que venimos, escuchar historias de terror. No deberás preocuparte por ese monstruo de mandíbula chorreante. No existe. Ojalá pudiera decir lo mismo de tu resumen de tarjeta de crédito. De verdad, lo siento. Agárrame del brazo. Hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos.
La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los protagonistas
son imaginarios. Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia.
Es momento de que subas el volumen.
Comienza el relato. Un relato de Gabriel Romero. Desperté en mitad de la noche, algo exaltado. Una pesadilla había turbado mi sueño. Mi amada dormida a un lado con la cabeza pegada a mi pecho. No podía recordar el sueño, pero sabía que hubo sangre. Mi sangre. Imágenes violentas acudían a mi cabeza sin orden ni sentido. De pronto un susurro. La puerta de la habitación se abrió casi imperceptiblemente y creí ver una figura oscura detrás. Al bajar la mirada para buscar mi linterna, me topé con los ojos abiertos como platos de mi amada. La antinatural sonrisa en su rostro me hizo estremecer. Quise gritar, pero no pude. Quería mirar a la puerta que sabía se estaba abriendo, pero me encontraba paralizado. La boca de mi querida empezó a moverse rápidamente en un mantra gutural que no lograba entender. Rompió el contacto visual y pegó su frente a mi pecho una vez más. Debía estar imaginándolo todo, aún sumido en un medio sueño, pero una fuerte punzada de dolor me asaltó. Sentí el calor de la sangre rodando por mi cuerpo cuesta abajo. Intenté frenar con una resistencia mental el impulso caníbal de la aberración que unos segundos atrás había sido mi amada, pues mi cuerpo se negaba a moverse. De súbito, una imagen alta y oscura emergió a mi lado junto a la cama. No vi ningún rostro, pero sabía que sonreía. De un salto me incorporé en la cama, transpiraba. Todo había sido un sueño dentro de otro sueño. Suspiré aliviado. Me acomodé junto a mi querida que dormía plácidamente. Me tapé y me decidí a volver a dormir. Me esperaba un día ajetreado. Un chillido apagado, apenas audible, me llegó del otro lado de la habitación. Lo achaqué a una paranoia producto del malestar que me había suscitado mi horror onírico y continué con los ojos cerrados, anhelando poder descansar unas horas más. Esta vez el chillido de bisagras fue claro e inconfundible, aunque sonó leve y lejano. Abrí los ojos con reticencia. Allí estaba, la puerta entreabierta y la oscuridad detrás. Sentí cómo se me erizaban los vellos de la nuca. Solo fue un mal sueño, me decía. Esto es la realidad. Esas cosas no pasan en la realidad. Esto es la realidad. Sí. Lo es, lo es. ¿Lo es? Luto, por Feliciano Navarro. El tambor de sus pasos me despertó como cada madrugada. Viene primero con suave rumor, al rozar con el suelo las flácidas lenguas de sus medias estiradas. Le sigue el galope retumbante de sus talones desnudos al apoyarse con parsimonia en los azulejos descuidados. Siempre, cada madrugada igual, yendo y viniendo sonámbula por el pasillo, para luego detenerse del otro lado de mi puerta y acto seguido volver a su cama. Nunca precisó de mi asistencia y sin embargo, desde que murió me aseguró de acompañarla de vuelta al cementerio, sin falta. Ella se desliza tierra abajo, absorbida como el rocío, y yo vuelvo a mis sábanas cada vez más frías. Y me recuesto junto a la hendidura que da cuentas de mi soledad. Allí espero se reanude el sueño. Siempre vuelve, aunque no así el descanso. Y al despertar al nuevo amanecer, creyendo que he soñado, las marcas en el suelo, esas huellas arrastradas, son testimonio de que aunque duermo solo, Paso mis noches acompañado por una brevedad, la cual, lejos de darme consuelo, pareciera prolongar esta agonía de seguir viviendo. Autopsia, por Ariel Mestralet. Haber salido de su casa dando aquel portazo luego de la discusión con su marido no fue justamente la mejor forma de arrancar el día. Eso le había predispuesto a sentir que todo saldría mal y se sentía terrible. Tenían problemas y era hora de que los enfrentaran. Una palabra daba vueltas y vueltas como moscardón molesto por su mente: divorcio. Y pese a que la idea le angustiaba oprimiéndole fuertemente el pecho, también sonaba liberadora. Sabía que estaba decidido. El único problema era dar el primer paso, pero luego todo sería más fácil. No había vuelta atrás. Le pediría la separación. Es cierto que habían tenido buenos años juntos y que se habían casado por mutuo amor. De eso no le quedaban dudas. Pero el tiempo y la rutina son como la arena en el viento que todo lo desgasta, y su matrimonio no había sido la excepción a la regla. No podía echarle la culpa a él, al menos no toda la culpa. Ambos habían permitido que aquello sucediera. Médicos los dos, habían interpuesto su vocación a la pareja y ahora la vida les pasaba factura. Aquello era la conclusión lógica de un modo de vida. ¿Qué duda cabía? Era duro, pero cuanto antes lo entendieran y asumieran ambos, antes podrían continuar con sus respectivas vidas. Sin embargo, un nuevo brote de bronca trepó por su espalda. La parte más primitiva de su cerebro, aquella situada justo debajo de su corteza cerebral, llamada sistema límbico o reptiliano, necesitaba buscar un culpable con quien desquitarse. Si él tan solo comprendiera que ser médico forense no era sencillo. Las cosas que veía a diario la habían ido endureciendo año tras año, y la brecha entre ambos no paraba de acrecentarse a causa de ello. Él atendía vivos y ella muertos. Había toda una ironía en eso. Para colmo de males estaba Mariano, su compañero en la morgue, quien, por supuesto, la comprendía como nadie en el mundo. Habían pasado cerca de 2 años de lo suyo, y había sido ella misma quien decidiera terminar la relación, porque sentía que aún amaba a su marido. Claro que no por ello la situación en casa había mejorado. Todo lo contrario. Además, ahora sentía que experimentaba rencor por no permitirle al menos aquellos desahogos sexuales. Lo decidió de una. Lo llamaría, acordarían cenar fuera para evitar discusiones y allí se lo diría. No era feliz a su lado y sabía que él tampoco lo era al suyo. ¿Para qué dilatar las cosas? Con la misma decisión sacó el celular y lo llamó. Del otro lado sonó hasta que por fin atendió el contestador. Era la vieja grabación donde antes se lo escuchaba tan sexy y seguro de sí mismo, solo que ahora lo sentía forzado y falso. Cortó. Odiaba dejarle mensajes, y menos para lo que tenía que comunicarle. En la quietud de la enorme morgue, de pronto se sintió sola y reparó en las 2 camillas del fondo, donde bajo sendas sábanas descansaban el sueño eterno sus inertes ocupantes. Los habían traído hacía menos de 1/2 hora.
«Un accidente», dijo el camillero que los trajo. «Se la pegaron a la salida del telo de Panamericana, el que está en Olivos. Según los testigos, acababan de salir en el auto por el portón y no vieron el colectivo que venía a toda velocidad. Por suerte sin pasajeros. El chofer salió ileso».
Conocía aquel hotel, de su época de estudiante. Era medio pelo, pero le trajo cierta nostalgia, y no pudo evitar sentir lástima por los desdichados amantes. En cuanto llegara Martín, se pondría manos a la obra.
Se sentía demasiado vulnerable como para emprender sola aquella autopsia. «Hoy no», se dijo. «Hoy no». Llamó de nuevo a su marido, pero de nuevo el maldito contestador.
«¡Pedazo de estúpido!»,
exclamó en voz alta para nadie más que para ella misma.
«¡Se hace el ofendido! ¿Quién?»,
dijo una voz a su espalda, y casi se le salió el corazón por la garganta. Se giró en seco y lo vio, sonriente, parado detrás suyo.
«¡Idiota! ¡Me vas a matar del susto!»,
fue todo lo que pudo decir a Martín, su compañero, la persona que más deseaba ver en aquel momento. Le contó lo de la pelea de la mañana y la decisión que había tomado. Suponía que él se iba a alegrar, pero en realidad su rostro no expresó más que sorpresa.
«Yo... tranquilo. Eso no significa que nosotros tengamos que volver»,
aclaró, entendiendo que aquello, ahora que él estaba iniciando una nueva relación, podría ser algo raro e incómodo.
«Te lo cuento porque sos mi mejor amigo. Es todo».
«Gracias. Yo...», le respondió Martín, algo evidentemente aliviado.
«No es que me alegre. Sé que él no te hace feliz, pero esto... así, tan inesperado... me toma por sorpresa, sinceramente». «No se hable más del asunto. Solo sentí que debías ser la primera persona en saberlo. No te sientas obligado a nada».
«Bueno, gracias. De verdad, es importante para mí que seas feliz y en otro momento...» Ella le sonrió y le guiñó un ojo en complicidad. Pero como aún la tensión era palpable, volvió la vista hacia las camillas del fondo.
«Te estaba esperando para arrancar con esto»,
señaló con la vista.
«¿Qué tenemos acá?»,
aprovechó él el salvavidas que le arrojaba su compañera. Mientras se encaminaban hacia los dos cuerpos, le recitó lo que le había contado el camillero. Llevaba el expediente en la mano, pero no agregaría mucha más información.
«Espero que al menos ese polvo haya valido la pena»,
dijo él como para suavizar la situación. La idea de hacerle una autopsia a aquella pareja que momentos antes había estado más viva que nunca, retozando y disfrutando en un hotel alojamiento, era realmente deprimente, incluso para dos profesionales curtidos en el tema como ellos. De pronto, el celular de ella sonó con un mensaje entrante. Lo sacó del bolsillo del ambo, esperanzada y nerviosa, pero enseguida se desilusionó al ver que solo era el aviso de inicio de un ciclo de facturación. Eso la enojó y llamó una vez más. Por tercera vez contestó la maldita máquina, pero esta vez decidió dejarle un mensaje.
«Mirá, Carlos, no sé quién te crees que sos, pero madurá de una vez, nene. Eso de hacerte la estrella no te queda. Discutimos, punto, ya fue. ¿Qué tengo que hacer para que contestes el maldito teléfono? Mirá, te veo esta noche en el restaurante donde íbamos para los aniversarios. Es hora de terminar con esto. Si no va, no va. Te veo a las 9:30. Chao».
Cortó algo más relajada. Sentía que se había sacado un peso de encima. Al levantar la vista, pudo observar que Martín había descubierto el cuerpo de la chica y había comenzado a cortarle la ropa. Se lo quedó viendo como hipnotizada. Era muy metódico, y verlo trabajar era como presenciar un ritual oscuro de algún tipo que le generaba una cierta y placentera corriente mórbida. Le llevó poco tiempo desnudar el cadáver porque vestía prendas ligeras. Una blusa blanca del tipo oficinista, corpiño y minifalda negros y una tanga rojo furioso. No llevaba medias y calzaba un solo zapato de plataforma, bastante elegante. El otro seguramente lo había perdido en el accidente.
«Se había preparado para la guerra»,
comentó él en voz alta. Ella sabía que no había maldad en esos comentarios, sino que eran realmente necesarios para poder sobrellevar una situación por demás penosa. Pero por algún motivo, esta vez no se lo festejó. Una vez completamente desnuda y previo a pasarla a la mesa de disección, se la quedaron mirando. La forense la miraba ahora detalladamente.
«Buenos pechos»,
continuó Martín, mirando el cuerpo de arriba abajo. Nuevamente intentando bromear para descontracturar la situación, al darse cuenta de que algo en su compañera no marchaba bien. Ella, a su vez, no podía apartar la vista del rostro de la difunta. Algo le resultaba extraño y perturbador. No solo era joven y hermosa, sino que, además, por muy extraño que resultara, la veía increíblemente familiar. Su mente tardó en reaccionar, pero al final entendió a quién le recordaba las facciones del cadáver. Sorprendida y algo choqueada, descubrió que eran muy parecidas a las suyas. Un repentino impulso la sacó de aquel sopor y, como activada por una extraña certeza, se dirigió a la camilla contigua, donde reposaba el otro cadáver. Tomó la sábana y la quitó de un tirón.
¡Dios mío!,
exclamó Martín, llevándose una mano a la boca, cubierta por el barbijo. Un ruido fuerte dejó en claro que el celular de la doctora se había estrellado contra el pulido e impoluto piso de cerámica, luego de haber resbalado de sus manos, que ahora no podían sostener ni el aire, mientras un grito de horror se quedaba atorado en su estrangulada garganta. Sobre la camilla, los ojos abiertos del otro cuerpo sin vida, bastante destrozado por el impacto, pero con el rostro aún reconocible, la miraban acusadores. Eran los de su marido. Comenzamos esta sesión de horror con dos relatos breves del escritor cordobés Gabriel Romero. Gabriel ha escrito más de 100 obras de su autoría, entre microrrelatos, relatos, cuentos y novela. Ejerce como un escritor de contenido en la revista literaria Fuego Eterno, en la columna Indigestión del Pensamiento. También ha escrito dos artículos para la marca digital Psiconautas, en psiconautas.com. Algunas de sus creaciones que merecen destacarse son Psicópata, novela publicada por la editorial Ciutis Ediciones en diciembre del 2020. Es de género ficción, suspenso y psicológica. Bitácora de un soñador, cuento publicado por la Asociación de Escritores Hispanohablantes EDM, Escritores del Mundo, en su antología digital Relatos de Año Nuevo Muerto en diciembre del 2020. Género ficción, fantasía, suspenso y terror. Inteligencia Artificial, cuento publicado por la editorial Duncan en su antología del 2020 a través de la convocatoria Recepción de Obras Inéditas. La Horda, cuento publicado por la revista literaria Fuego Eterno en enero del 2021. Género ficción, ciencia ficción, horror. Si Fuera Dios, cuento publicado por la revista literaria Fuego Eterno en agosto del 2020, del género ficción, fantasía y filosofía. Un mundo de vidrios negros, cuento autopublicado a través de la plataforma de Amazon en agosto del 2020, de género ficción, ciencia ficción y distopía. Sus redes sociales son Facebook, La Hora del Cuervo, en Twitter, @gdromero1, en Instagram lo encontrás como @la.hora.del.cuervo y en Patreon, en patreon.com/gdromero. Luto es un relato breve de mi autoría, el cual nace a partir de una vivencia cotidiana, como las mencionadas en el primer bloque, donde uno se encuentra viviendo un lindo momento de risas, deseando que el tiempo se detenga. Pero el miedo ataca con una pregunta: ¿y si mañana esta persona ya no está? Y acota con cinismo: ¿qué agonía sería seguir viviendo? Con estos pensamientos desafortunados, se lidia de esta manera: los tomas por el cuello y los plasmas en papel. Finalmente, volvemos a escuchar una historia de Adriel Mestralet, el hijo adoptivo de Valcarce en la ciudad de Buenos Aires, a quien ya conocimos con su historia de ciencia ficción Globo de Colores. Es fundador y director de la revista digital Fuego Eterno, la cual ya cuenta con 3 volúmenes. En esta oportunidad nos trae Autopsia, un relato que escapa a su género predilecto, pero que nos atrapa en su argumento y en su sorpresivo final. Según nos cuenta, esta es una de esas historias que se escriben sin saber de dónde salieron. Las palabras aparecen una tras otras sin avisar, y el resultado es una experiencia cautivadora. También cabe la posibilidad de que la haya robado de algún lado. Hemos de estar atentos a una denuncia por violación de derechos de autor. La imaginación y la prosa de Ariel son suyas y de nadie más. Visita sus redes y comprobarás que tiene su sello propio.
Encontralo en Instagram como @amestral.escritor, donde tendrás acceso a sus redes en Wattpad, Inkspire, BookNet y sus publicaciones en Amazon. Así llegamos al final de un nuevo programa. Quiero extenderte mi profundo agradecimiento por estar del otro lado. Si querés leer más historias inquietantes, seguime en Instagram en @hagaselaoscuridad. Si deseas revivir otros episodios, búscalos en Spotify con el mismo nombre. Son subidos a través de la plataforma Anchor, donde también puedes escucharlos online. No olvides dejarme un mensaje al 3875-788-899. Ahora sí, nos despedimos. Chao. Esto fue Hágase la Oscuridad. Historias y audiorrelatos de terror y suspenso.
Just one.